El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es un gusto para nosotros saludar esta mañana de martes a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara y además colaborador de esta casa informativa. Adelante, Juan Pablo, listos para escucharte. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para Griselda y desde luego para todo el auditorio. La semana anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del subsecretario de Ingresos, Gabriel Llorio, hizo públicos varios movimientos registrados en relación a la deuda pública del país. Un total de 181 mil millones de pesos en obligaciones del gobierno federal con vencimientos entre 2027 y 2034 fueron refinanciados. Todos estos instrumentos estaban denominados en tasa fija y también en pesos, por lo que los recientes movimientos en el tipo de cambio peso-dólar no le eran perniciosos. Sin embargo, fueron cambiados por instrumentos de tasa flotante o variable, en donde los inversionistas que tenían los instrumentos en tasa fija esperan contar ahora con un mejor rendimiento en el futuro del que habrían obtenido con la tasa fija. El interés de estos inversionistas en la renegociación fue amplia, ya que aunque solo se lograron cambiar 181 mil millones, hubo demanda para hacer intercambio por 215 mil millones, por lo que mayoritariamente el mercado apuesta que el gobierno es el que pierde en esta operación. El gobierno federal efectivamente gana tiempo y libera recursos para el futuro inmediato, pero compromete el de mediano plazo. El nivel de deuda pública de cualquier entidad, más allá de la de un gobierno federal, es una de las preocupaciones constantes de inversionistas y agencias calificadoras. Debería de ser también una de las prioridades del gobierno federal y también de los ciudadanos organizados. México no debería de tener problemas en poder pagar sus compromisos en los siguientes años si restringe su nivel de gasto, situación que no se ha presentado este año y parece ser que va a ser la constante por años subsecuentes. Movimientos drásticos del nivel de deuda pública son vistos con justa razón como una amenaza para las finanzas de un país, ya que se asume que un gobierno que no puede pagar sus compromisos presentes tendrá que hacerlo creciendo más en el futuro, recaudando más impuestos y comprometiendo recursos fiscales que habrían sido necesarios para pagos de ese futuro en compromisos que se están adquiriendo en nuestro presente de forma innecesaria. Preocupa sobre todo cuando el déficit es por incremento en gasto y no en inversión, cuando es por nuevos compromisos gubernamentales y no a consecuencia de estímulos monetarios como el que se pudo haber llevado a cabo en la pandemia del 2020. Otra cosa que nos dice la noticia anterior es que a pesar de contar con enormes facilidades legislativas para llevar a cabo una reforma fiscal, lo más probable es que esta no sea ejecutada. El equipo que ya se hace cargo de la transición presidencial estima más nocivo hacer un anuncio acerca del incremento de impuestos que simplemente generar más deuda. Esta operación de refinanciación envía dos mensajes. En primer lugar, que el SAT seguirá apostando a sus capacidades de fiscalización para hacerse llegar de ingresos, por lo que las empresas deberían de estar preparadas para afrontar este tipo de situaciones de forma común, y por otra, a los mercados, en torno a que no habrá nuevos impuestos o modificaciones sustanciales a las tasas que ya se cobran, lo que puede proporcionar cierta tranquilidad con el detrimento que ahora tendremos que revisar la deuda del país cada vez con más asiduidad. El anuncio que hizo Gabriel Llorio poco ha ayudado a que el tipo de cambio regrese a los niveles estables que se habían observado antes del 2 de junio. De antemano, estas medidas también reconocen que el país tendrá dificultades para cubrir el presupuesto de egresos de este año y que ya las precauciones que se han tomado para evitar sobresaltos. A la fecha no tenemos todavía mención de quién podría hacerse cargo de la muy disminuida tanto en presupuesto como en funciones Secretaría de Economía, pero con la continuidad de Victoria Rodríguez Ceja en el Banco de México y de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, el futuro inmediato del equipo que tendrá las riendas en la administración de las finanzas públicas del país ya está mayormente configurado. Las siguientes grandes decisiones vendrán de la confirmación de los presupuestos públicos anuales y sobre todo de los motores de crecimiento a los que se apostará, si es que se hace alguno, ya que durante este sexenio la iniciativa privada ha crecido más a pesar de las acciones del gobierno federal que favorecido por este. Lo más probable es que el primer presupuesto de egresos busque hacer lucir a la presidenta electa, y para eso los recursos que se habrían destinado al pago de capitales e intereses pueden dirigirse a los nuevos programas de apoyo. Sin embargo, esto tendrá su efecto pernicioso, ya que de no ajustarse a un monto tal como lo señaló previamente el Banco de México, estos presupuestos podrían repercutir también en inflación. A pesar de brindar un amplio margen de maniobra a la siguiente administración, estas operaciones de refinanciamiento son innecesarias. Se llevan a cabo por los motivos equivocados y apuestan por el apetito de los inversionistas en detrimento de las finanzas públicas del país. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, y hasta luego.
Hasta luego.